Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a acudir a la cita que tenemos con la letra viva del Yiddish en la sección Yiddishkeit con Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda?
Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad.
Bueno, creo que hoy vamos a hablar de un personaje no muy conocido en el mundo judío.
Efectivamente, se trata de una mujer, una escritora relativamente reciente, me refiero a que falleció en el siglo XX, y nació también en la segunda década del siglo XX, llamada o conocida por su nombre de pluma, Menuje, en yiddish o Menuja, en hebreo Ram. Y una autora que efectivamente desarrolló una labor docente importante y también escribió y escribía maravillosamente. Como he dicho, nació en 1916 en un pequeño pueblo polaco y su nombre al nacer era Rivke Mirski. Y más tarde tomó el apellido de Moishe Waldman, su esposo, pero su obra la firmó como Menuje Ram. La autora había realizado estudios en el Seminario de Maestros de Vilna, de Vilnius, y durante la Segunda Guerra Mundial vivió en la Unión Soviética, donde se refugiaron muchos judíos, la Unión Soviética no ocupada, digamos. Tras una estancia de un par de años posteriormente a la guerra en la ciudad de Lodz, la ciudad polaca de Lodz, emigró a Francia y se instaló en París. Y allí se desempeñó como profesora de yiddish en la universidad de esa ciudad, en el Instituto de Lenguas Orientales, perteneciente al Departamento de Estudios Hebreos y Judíos. Menuje escribió poesía, pero sobre todo destacó y destaca por sus relatos que aparecieron en diversas publicaciones como Unser Wort, Nuestra Palabra, Unser Stimme o Nuestra Voz, entre otras que se editaban por entonces en París, también en Les Tenailles, Últimas Noticias, o en la prestigiosa The Goldene Gate, La Cadena de Oro, editadas en Tel Aviv, o en Zukunft, Futuro y Svive, Entorno, en estos dos últimos casos publicadas en Nueva York. Asimismo, sus obras también se publicaron en forma de libros, de los que podemos citar algunos ejemplos como Weiter vom Trakt, Der Zeilungen, Más lejos de la autopista, una historia, aparecido en París en 1961, o Winden, Vientos, en Buenos Aires en el año 1964. Este último título tuvo una traducción al hebreo y se publicó en Tel Aviv en 1977 con el mismo nombre que en hebreo es Ruhot. Entre otros libros de relatos podemos citar Arum der Verbe, Der Zeilungen, Alrededor del Sauce, Cuentos, publicado también en Tel Aviv en 1970, cuya traducción al hebreo apareció en el año 1983 y estuvo a cargo del gran poeta Moishe Jungmann. Precisamente hoy conoceremos un fragmento de uno de los relatos de Arum der Verbe, de Alrededor del Sauce, como he dicho, de Menuje Ram. Solamente añadir que esta autora recibió el premio Itzig Manger en 1984 y que falleció en Francia en el año 2000. Por eso digo que es relativamente contemporánea. Y el fragmento que dije antes que conoceríamos y que pertenece al relato Notes Verbe, el sauce de note. El sauce de note, el cochero, no es un sauce común. Eso se nota de inmediato por el grosor de su tronco y por sus robustas ramas que se entrelazan y cuelgan como un palio nupcial, extendiéndose a todo lo ancho de la calle. Llegan tan lejos al otro lado como para atravesar la ventana de la casa de Reisel, la panadera, ni más ni menos. Sobre este sauce circulan de boca en boca todo tipo de cuentos. La propia Reisel tiene para contar y contar como que una vez ocurrió algo que ya no podrá olvidar en toda su vida. Era una noche invernal, ya muy tarde, cuando de repente oyó golpes en el cristal de la ventana. Asustada, se bajó rápidamente de la cama y encendió la lamparilla. No se veía ni un alma. Buscó en la puerta, no había nadie. Imaginaciones, pensó, y volvió a acostarse. Apenas había conseguido volver a entrar en calor, otra vez golpes. Y así toda la noche. Raisel temblaba y le castañeteaban los dientes. Ya había empezado a oír que trepaban por la chimenea, que corrían hacia la ventana y luego de la ventana a la puerta, ida y vuelta, ida y vuelta. Raisel sabía con seguridad que las mesuses, los pergaminos con las oraciones que protegían la casa, habían sido revisadas. Aparte de eso, sencillamente, ella no creía en demonios, pero vete a saber. A duras penas sobrevivió hasta ver el nuevo día. Recién con la luz se dio cuenta de que lo que golpeaba era el viento en las ramitas del sauce. Entonces sacó la escalera del desván y recogió con cautela las ramas hasta situarlas por encima del tejado. La gente dice que al final terminarán resquebrajando ese tejado. ¿Y qué se puede hacer? Note, el cochero es un judío honrado. Él mismo dice que Reisel no tiene por qué sufrir por el árbol. El sauce no tiene derecho a meterse en la ventana ajena. Reisel puede tomar un hacha y cortar las ramas que están encima de su tejado. ¿Y cómo se hace tal cosa? En otra ocasión oyó de su boca que los sauces no son simplemente árboles. Se trata de una clase de árbol que vive su propia vida, que tiene sus propias penas. Incluso hay sauces que lloran. Jade, la de Bolde, cree que ciertamente es posible, que tiene sentido, porque ¿quién no tiene sus propios problemas? Y a Jade hay que creerle. En primer lugar, no habla así como así. Inventarse cosas no va con su carácter. Apenas si dice algo, pero lo que dice tiene pies y cabeza. Si comenta algo, es que lo ha visto con sus propios ojos. O lo ha visto aquel que se lo contó. También puede ocurrir que no recuerde de quién ha sido el que se lo contó, pero en tal caso siempre es una persona en la que sin duda se puede confiar. En segundo lugar, y este es precisamente el meollo del asunto, Jabe sabe muy bien lo que son los árboles. Lleva toda una vida viviendo con ellos. Su marido ha muerto, descansa en paz, hace ya unos cuantos años. Eligió un mal momento, justo cuando comenzaban a madurar los frutos en los huertos. ¿Y qué podía hacer la pobre? Inmediatamente después de los 7 días de duelo, Jabe se calzó las botas de su marido, se lanzó hacia el patio y durante noches enteras se paseaba por el huerto en la oscuridad. Pisaba fuerte con las botas, no quería que se supiera que era una mujer la que estaba al cuidado de los árboles, porque aquel verano vinieron una noche con carros a lo de Leibe Sadovnik y le vaciaron de fruta varios hermosos árboles. Fue un suceso irremediable. Solamente se supo de qué aldea habían venido, pero nada más. Jabe la pobre estaba tan preocupada que le pidió al que en el pueblo apodaban el Matarife que la ayudase a cuidar de su huerto. Sería suficiente con que se supiera que él lo cuidaba como para que nadie se atreviera a arrancar la fruta. Al principio él rehusó. Era una pena desperdiciar las noches. No era un secreto para nadie que el Matarife las necesitaba para robar. Pero sentía compasión por Jabe, una triste viuda con 5 niños a su cargo. Entonces al final aceptó. Entre tanto hablaron y llegaron a un acuerdo. Él dormiría en la cabaña y apenas ella oyera algo lo despertaría. Y así ella pasaba las noches enteras arrastrándose aquí y allá, cuidando de los árboles y del Matarife hasta que se marchaban del huerto al amanecer. Pero las botas siguió usándolas, eran botas nuevas. Al que no le guste que no mire, decía, a mí se me volvió negro el mundo. Si mi marido yace joven en la tierra y yo soy la que tengo que proveer a 5 huérfanos pobres, ya me da igual. Ahora ella es, gracias a Dios, una persona como todas. Sus hijos varones estudian en la yeshive, son alumnos de la escuela religiosa de estudios superiores. Dos de ellos están en Slonim y el más joven en Navaredok. Llevan una vida respetable y Dios ayudará, se convertirán en personas decentes. La hija mayor, según contó la propia Jave, tiene un romance con Berl, el zapatero. Un buen muchacho, sano, que no le caiga el mal de ojo. Podrá ganarse el sustento. Y para la más joven, Dios también proveerá. Ya lo veréis. Aún llegará el momento en que Jave sea envidiada y la gente pida tener la misma suerte que ella. Así lo asegura. El sábado, después de tomarse el chon, la comida que se cocina tan lentamente desde el día anterior como para que se mantenga caliente el sábado, el pueblo se va a dormir. La juventud se dispersa por los bosques de los alrededores. Jave no lo puede comprender. ¿Cómo puede la gente tumbarse en las camas cuando fuera brilla el sol si puede descansar debajo del sauce? ¿Quién no se ha sentado ya allí? De alguna parte, ¿no te trajo dos piedras lisas? Puso encima de ellas una larga tabla, de modo que ya tenía también un banco junto al árbol. Los judíos suelen sentarse en ese banco cuando vuelven de algún entierro y desde allí observan con tristeza cómo se pone el sol en el campo santo. En sábado, cuando los señores salen a pasear, suele suceder que descansan un rato allí antes de dirigirse al aire, al sitio señalado donde se puede llevar carga en llaves y festividades. Los alumnos de la yeshive, en medio de sus diálogos talmúdicos y sus argumentos contrapuestos, se sientan en el banco como sin darse cuenta y se empecinan en sus discusiones durante horas. El propio rabino, mientras repasa asuntos con el bedel de la sinagoga y sale a respirar un poco de aire, más de una vez se ha sentado en el banco de note. Se comenta incluso que hay camaradas de un círculo político que planifican actividades clandestinas bajo el árbol, y de ello puede creerse cualquier cosa. No te es un judío destacado de la ciudad, y todo por el sauce. ¿Acaso necesita enteramente el árbol para él? ¿Cuánto necesita una persona? Él se estira sobre la tierra, a un lado, allí donde crece la hierba, se duerme y se levanta como nuevo, y con eso ya le basta. Y hasta aquí el fragmento que quería que conociéramos, Jorge.
Pues con este fragmento nos despedimos de esta edición, invitando a los oyentes a seguir esta sección de Yiddishkeit, La Letra Viva, en las próximas entregas, como siempre, cada 2 semanas. Muchas gracias y hasta entonces, Barda Fishbein.
Hasta entonces, Jorge.